comenzar ya la sección Otras Luces para hablar sobre plantas ornamentales de interior, fundamentalmente. Hay muchas personas que quieren tener la naturaleza próxima y por eso adquieren plantas para mejorar esa calidad de vida. Existen muchas formas de plantas, ya sean estas herbáceas, arbustivas, erguidas, trepadoras y rastreras, rosetas, globosas. Los españoles generalmente se deciden comprar las plantas clásicas, como son los cactus, plantas crasas, geranios y el cloropitum, que son popularmente denominadas cintas. Si una planta se adquiere y las condiciones donde va a ir ubicada no son las adecuadas, al final puede morir, tener enfermedades. Ya tenemos con nosotros a Miguel Juliá, gerente de Albogarden, para hablar sobre plantas ornamentales de interior. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue tu vínculo con este sector relacionado con las plantas?
Mi vínculo es familiar, ya que mi padre empezó a cultivar plantas ornamentales, y luego pues continuamos en el cultivo de plantas ornamentales, tanto mi hermana como yo, y desde entonces pues continuamos en el vivero, en el cultivo de esas plantas.
Cuando hacemos referencia a un vivero y a un garden, ¿nos quieres comentar qué diferencia existe entre una cosa y otra?
Tradicionalmente en Valencia han existido desde hace muchos años viveros de cultivo de plantas ornamentales. A lo largo de los años y debido a la creciente afición de las personas en estas plantas, pues estos viveros también han ido un poquito progresando hacia la venta directa de estas plantas al particular. En principio se encaminaban más a la venta al profesional o para grandes jardines. Entonces estos viveros poco a poco han ido evolucionando, muchos de ellos, hasta convertirse en lo que denominamos gardens o garden center. Por garden center se entiende un vivero de venta de plantas al público. Cuando hablamos de vivero, solamente pues se entiende más el lugar donde se cultivan estas plantas.
Seguro que muchas personas que nos están escuchando saben las ventajas de tener una planta en casa, pero quizás haya otras que no hayan tenido esa experiencia. ¿Quieres comentarnos qué es lo que ofrece tener una planta en casa?
El tener plantas es una necesidad inherente al ser humano. Hemos sido creados para convivir con la naturaleza y con los animales. Y las personas pues sentimos esa necesidad. Hoy en día muchas veces vivimos en pisos, en casas, son bastante cerradas y estamos rodeados de cemento por todas partes, ¿verdad? Entonces las personas necesitamos tener cerca esta vida que nos proporcionan las plantas. Por esa razón es algo que a todas las personas pues nos apetece. El ver plantas pues nos alegra la vida, nos reconforta, y al mismo tiempo pues el cuidarlas también nos da una satisfacción personal muy grande. Yo creo que es algo en lo que las personas cada vez tenemos que progresar más.
Me parece interesante que nos expliques qué es la fotosíntesis.
Sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta fabrica la clorofila. Esta clorofila pues es la sustancia con la cual viven las plantas. Es, digamos, la principal manera que tienen las plantas de alimentarse por medio de las hojas, aunque también sabemos que se alimentan por medio de las raíces. La fotosíntesis, la verdad es que es un proceso casi milagroso. Las plantas pueden, a través de la luz que les llega del sol, a través del aire que absorben, fabricar unas sustancias que les son de beneficio para ellas y luego repercute también en beneficio para los seres humanos.
Si una persona quiere comprar una planta, ¿qué herramientas tendría que tener en casa para cuidarla como corresponde?
No necesita de ninguna herramienta sofisticada. Por supuesto, algún utensilio para poderla regar, que es fundamental, y luego pues para hacer algún trasplante, alguna paleta, que siempre resulta muy práctica. Otra tarea fundamental en las plantas en ocasiones es la poda, por lo cual una tijera, siempre hemos dicho que es la principal herramienta del jardinero, ¿verdad? Pues una persona que tenga plantas en su casa, pues seguro que alguna vez le va a hacer falta una tijera. En principio, pues estas herramientas serían las básicas. A partir de ahí, pues depende también de la cantidad de plantas o del tipo de plantas, pues ya podían hacerse necesarias otras herramientas.
Los compradores que van a tu centro donde vendes plantas, ¿tienen algunas características especiales? ¿Existe un perfil del comprador de plantas?
No existe un perfil detallado. Las personas, como hemos comentado al principio, todas se sienten atraídas por las plantas. Pues es verdad que siempre algunas les atraen más que a otras. Vienen a comprar plantas personas de todas las clases sociales, de ambos sexos, por supuesto, y de todas las edades. desde personas mayores hasta jovencitos, a veces muy jovencitos, a los que nos alegra ver ya con ese interés tan grande por las plantas. El tener plantas pues tampoco depende de una clase social en sí o de un poder adquisitivo. Plantas hay de todos los precios, de todas las formas, de todas las clases. Y entonces pues toda persona puede satisfacer ese deseo de tener una planta.
Cuando una persona quiere comprar una planta, ¿qué preguntas se debería hacer antes de adquirirla?
Sí, pues lo principal que debería de mirar una persona es el emplazamiento donde va a colocar la planta. Eso es fundamental. Algunas veces queremos colocar una planta que nos gusta en un emplazamiento que no será adecuado, un fallo bastante grande porque la planta nunca podrá funcionar bien. Entonces ya según el emplazamiento que tengamos, pues puede ser un emplazamiento en principio más espacioso, menos, más luminoso, quizá con muy poca luz. En esos casos pues tenemos que buscar las plantas que se adecúen más a ese emplazamiento. Y a partir de ahí pues ya elegir la planta. Yo diría que esto es lo principal. El tiempo que le podamos dedicar yo creo que no es algo tan importante. Habida cuenta de que las plantas tampoco necesitan, digamos, un cuidado en tiempo tan grande como a lo mejor algunas personas podrían suponer. Realmente hay que dedicarles tiempo porque son seres vivos, pero seguro que si nos gustan encontramos unos momentos para cuidarlas.
En cuanto a ese gusto, ¿qué tipo de plantas podrían elegir?
Plantas hay, como hemos comentado, de muchas clases. Hablando sobre plantas de interior, desde luego lo que habría que ver es la planta que más se adecua al sitio. Hay infinidad de plantas, muchas muy conocidas, como pueden ser potos, ficus, drácenas, un largo etcétera, ¿verdad? Tenemos muchas para escoger. Y estas plantas, todas podríamos decir que tienen una necesidad de luz pues bastante grande. Pero también es verdad que a veces si no hay tanta luz, algunas de ellas se adaptan mejor que otras. Podríamos mencionar una planta bastante conocida como puede ser el potos. Una planta que a veces en condiciones que le son bastante desfavorables se adapta. También hay algunas plantas que quizás requieran pues tener más corriente de aire, o otras quizás les perjudique. Depende también que el emplazamiento pues sea un lugar, aparte luminoso, como hemos comentado, también un poquito ventilado. Quizá que tengamos alguna ventana, alguna puerta que tenga corriente de aire o que no sea así, podemos elegir una u otra. Hay a lo mejor plantas como puede ser una diefenbaquia a la que una corriente de aire fría pues le puede perjudicar bastante, sobre todo en invierno. O puede haber otras como los ficus en general, que también son muy conocidos, a los que el viento no les perjudica tanto y entonces pueden adaptarse mejor quizás a una entrada, quizás a un sitio donde continuamente se esté abriendo y cerrando y haya corrientes. Podríamos decir que siempre podemos encontrar una planta que se pueda adaptar bien al sitio que tenemos.
Y en cuanto al coste, ¿de qué precio a qué otro puede ir?
Como hay tanta variedad de plantas, tanta variedad de tamaños, pues consecuentemente también hay mucha variedad de costes, ¿verdad? Hay plantas pues que son bastante económicas porque son plantas de fácil cultivo en los viveros, entonces los viveristas podemos ofrecerlas a un precio pues más asequible. Depende, claro, del tamaño que tenga. También hay otros factores que pueden influir en el coste, como puede ser la maceta que tengan. Pero tenemos una gran variedad. Cualquier persona, aunque no tenga un nivel adquisitivo muy alto, puede tener una planta.
En cuanto a la persona que quiera comprar un bulbo o unas semillas para flores, ¿qué es lo que debería haber para que esa compra fuera de calidad?
Tema de bulbos o semillas, deberíamos de pasar un ambiente en general un poco más exterior. Podríamos hablar de un balcón o podríamos hablar de una terraza o hasta incluso de estar al lado de una ventana. ¿Por qué? Porque en general tanto los bulbos como las semillas necesitan del sol, necesitan de la humedad y un ambiente más natural exterior para germinar. Una vez más tendríamos que hacer mención a la ubicación. Siempre pueden haber bulbos que se adapten mejor a estar en el interior de nuestras casas, pero en general la mayoría requieren un ambiente un poco más exterior. Y en lo que respecta a semillas, pues prácticamente podíamos decir lo mismo.
El hecho de ver físicamente la semilla, el bulbo y otras plantas, ¿qué síntomas de peligro o deterioro podremos observar y desestimar esa compra y acceder a otra que tenga una presencia de más salud de la planta? ¿Cuáles serían esos síntomas negativos para no comprar la planta?
La planta en sí, realmente, si nos fijamos en ella, nos transmite su sanidad. La planta que normalmente las hojas están verdes, tienen un verde natural, a veces incluso algunas de ellas tienen un brillo natural, están llenas de hojas, están frondosas. El aspecto que nos transmiten es un aspecto de sanidad. tendríamos que fijarnos en este aspecto. Luego, pues si la planta está debilitada, quizás tiene un mal color de hojas, señal de que tiene algunas carencias de abonado, tiene pocas hojas, señal de que ha padecido algún estrés hídrico, le ha faltado agua. Estas plantas, desde luego, necesitarían una recuperación y, por lo tanto, quizás las deberíamos de desestimar en principio.
Supongamos que ya hemos comprado la planta, ¿cómo tendríamos que trasladarla a nuestro domicilio, hogar?
La planta hay que tener en cuenta que cuando sale del vivero experimenta un cambio. En nuestras casas no la podemos tener en las mismas condiciones que está en un invernadero, en un vivero. Ese cambio, hay plantas que lo acusan más, otras lo acusan muy poco. Pero a veces no debería de extrañarnos que alguna planta lo acuse, por ejemplo, perdiendo alguna de sus hojas. Un caso muy frecuente es el de los ficus, que cualquier cambio pues lo acusan bastante. Sin embargo, hay otras que quizá no lo acusen. De todas maneras, algo importante es que en ese trayecto, las plantas, no nos olvidemos de regarlas posteriormente, una vez ya las establezcamos en nuestra casa. ¿Para qué? Para que la planta no sufra tanto ese cambio. Y luego, pues ir adaptándola progresivamente al sitio donde la vamos a colocar, ya que si no es así, pues la planta difícilmente luego se va a establecer. Aún así, pues es importante que tengamos en cuenta que la planta, quizá no acertemos a la primera la ubicación exacta, y en ese caso, pues tendríamos que ir acondicionándola donde mejor pensemos que ella puede vivir.
Estamos hablando en la sección Otras Luces con Miguel Juliá, gerente de Albogarden. El tema en cuestión son las plantas ornamentales, fundamentalmente de interior. Miguel, vamos a seguir avanzando en ese descubrimiento de las plantas interiores, haciendo referencia ahora, si te parece, a qué cuidados generales son los que requieren las plantas, que pueden ser comunes a todas.
Sí, los cuidados generales comunes, pues podríamos destacar el riego, la necesidad de agua, que desde luego es algo común y muy necesario. Otro factor muy importante es la necesidad de luz, bien sea luz indirecta o bien directa del sol. Luego otras necesidades, pues por supuesto sería la necesidad de tierra, de sustrato, con lo cual pues también podríamos hacer hincapié en el abono que lleve este sustrato. También es una necesidad de mantenimiento de la planta totalmente imprescindible.
Yo quisiera hacer referencia ahora sobre esas creencias populares que existen en cuanto a la relación que llevan las personas con las plantas. El hecho de hablar con una planta favorece su salud, el crecimiento de esta, la fase de la luna, también es un elemento que contribuye a modificar a la planta en un sentido positivo o negativo según se encuentre esa fase. ¿Eso tiene alguna base científica?
Por supuesto que sí, y de hecho está muy comprobado. Es algo que siempre se ha tenido en cuenta, sobre todo en el campo. Los agricultores, a la hora de sembrar unas semillas, pues se han sembrado en una época o en otra, o según la luna haya estado en una fase o en otra fase. Las plantas ornamentales, pues también es algo que se ha tenido en cuenta, si bien a lo mejor no tanto, porque las plantas ornamentales no dan una producción en cosecha, generalmente. Por otro lado, en lo que respecta al sentimiento humano por las plantas, como mencionabas, pues eso sí que es algo a tener muy en cuenta, ¿eh? Las plantas, por supuesto, que tienen radiaciones, yo diría que positivas para las personas. Las plantas, como hemos comentado al principio del programa, son necesarias para la persona. Y el hecho de estar cuidando un ser vivo es algo que produce satisfacción, satisfacción personal. Eso es algo que podemos constatar. Y el hecho también de estar rodeado de estos seres vivos, por supuesto que también. Nuestras casas, nuestras calles, nuestros pueblos y ciudades serían muy fríos y de momento quitásemos todas las plantas, todos los árboles. Y buena prueba de ello es que cuando tenemos vacaciones, tenemos algún momento para explayarnos, pues ¿dónde nos vamos? Pues como mínimo a un jardín, a un parque. Y si podemos, pues incluso a la montaña, al mar, a estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que nos surge naturalmente y de lo que encontramos una gran satisfacción. De ahí la necesidad de convivir con estas plantas.
Las plantas herbáceas, en primer lugar, ¿qué son? ¿Cuál sería el secreto de su éxito? Y si te parece, nos ilustras con algunos ejemplos.
Pues son las plantas propiamente dichas, que crecen, que denominamos como arbustos o vivaces. Son plantas que desarrollan sus hojas, y estas hojas pues son lo que le da la belleza. Algunas de ellas, pues por supuesto, también nos deleitan con sus flores y en algunos casos incluso con sus frutos. Principalmente las plantas destacan por sus hojas y por sus flores. Y de estas plantas pues hay una gran diversidad. De interior podríamos citar cicus, drácenas, diefenbaquia, que hemos citado, Spatifilium, begonias, galateas, gentias, arecas, podríamos citar muchísimas porque la lista es interminable. Todas estas que hemos mencionado son conocidas por la mayoría de las personas. Estas plantas requieren el cuidado que hemos comentado, aunque estén dentro de nuestras casas, que se adapten a nuestras casas, porque son originarias.
Perdona, Miguel, Juan Carlos. He llamado a una oyente y no quiere entrar en antena, simplemente que le pediría a Miguel que le orientara sobre los cuidados de la planta de Navidad.
Cuando quieras, Miguel.
La planta de Navidad, la poinsettia. La poinsettia es una planta originaria de México, de clima subtropical, que se adapta bastante bien a nuestro clima mediterráneo. Y en estas fechas la tenemos dentro de casa para adornar. Quizás el mayor problema que tiene esta planta es ese, que ahora la exponemos a la calefacción propia de estas fechas en nuestras casas y quizás a emplazamientos con poca luz. Sería recomendable tenerla en un lugar de la casa en la que reciba luz natural, cerca de alguna ventana, y luego intentar evitar que no tenga un foco de calefacción cercano, de manera pues que tenga un ambiente lo más natural posible. Después, una vez pasen las Navidades, normalmente estas plantas pues ya la flor se marchita y pierden la mayoría de las hojas. En ese caso pues sería conveniente sacarla al exterior. Si disponemos de algún balcón, de alguna terraza, sería el emplazamiento adecuado, siempre y cuando no esté expuesta totalmente a las inclemencias del tiempo. Es decir, debería de estar protegida. Se puede sacar algún balcón, pero en algún rincón quizá del balcón o en algún sitio donde tenga protección. Protección de pleno sol. No sería bueno que de estar dentro de casa la pasásemos inmediatamente a un exterior donde tuviese sol directo y también donde pudiese acusar los rigores de la temperatura del exterior. Es decir, que debería estar protegida tanto del sol como del frío intenso. Por otra parte, ahora, en estos días en los que la tenemos dentro de casa, es conveniente no descuidar el riego, por lo que hemos comentado que en las casas tenemos calefacción y la planta se reseca. Como regla general, podríamos decir que habría que regarla cada 3 o 4 días, un vasito de agua sería conveniente para que mantenga la tierra húmeda, que no se seque en exceso. Luego también, más adelante, sería conveniente trasplantar, ya una vez ya coloquemos la planta en el exterior.
Nuestro especialista de esta tarde, Miguel Juliá, gerente de Albogarden. Nos hemos quedado antes de la intervención de esta escucha sobre esos cuidados para que tengamos éxito con ese grupo de plantas que hemos comentado.
Sí, estábamos mencionando que es importante en estas plantas que hemos mencionado el no descuidar en la faceta tanto de la luz como del riego. Eso es fundamental. En cuanto a la luz, lo que hemos comentado, que tenga máximo de luz posible las plantas, posible en nuestras casas, ya que ellas naturalmente provienen de climas subtropicales. Entonces tienen esta luz muchas veces tamizada por los árboles, se crían debajo de árboles grandes, entonces por eso se adaptan a nuestras casas, en donde esta luz natural también podríamos asemejarla a esa luz tamizada. Lo que pasa es que difícilmente se puede lograr el clima idóneo para ellas. No obstante, pues lo podemos intentar y en muchas ocasiones podemos tener éxito, seguro que sí.
¿Qué podemos decir de esas plantas erguidas, como por ejemplo pueden ser las falsas palmeras? ¿Qué cuidados requerirían?
Sí, las palmáceas en general, las palmeras, son plantas que se adaptan muy bien a los interiores. Tanto los interiores como en la zona donde vivimos, ya que tenemos un clima bastante templado, al exterior, la mayoría de ellas. Las palmeras podríamos citar desde la palmera canaria, muy conocida, hasta las quentias, las arecas, y hay mucha diversidad de palmáceas, como provienen de climas subtropicales, se adaptan perfectamente. No hay que descuidar el riego en estas palmeras tampoco. Alguna vez podemos asociar las palmeras con el desierto, pero hay que recordar que las palmeras, aunque es verdad que en algunas ocasiones viven en el desierto, viven en los oasis, es decir, donde tienen más agua. Entonces, en las palmeras en general no hay que descuidar la humedad, tanto unas como otras. Concretamente en interior pues podríamos mencionar la areca. Es una planta que requiere tener una humedad casi constante en lo que es el sustrato, la tierra. Cuando hablamos de humedad constante no podemos ir al otro extremo, es decir, el de dejar un platito en agua debajo de la maceta. Nuestra creencia hasta hace poco bastante popular, las personas ya van sabiendo que no es conveniente para las plantas, o quizás solo para unas plantas muy específicas. Si el agua es constante, pudre las raíces, entonces el efecto pues es el contrario, contraproducente.
Dentro de estas plantas erguidas también tenemos a los cactus y las plantas crasas. ¿Necesitan también un cuidado especial?
Los cactus y plantas crasas son una familia de plantas que con menos cuidados incluso las podemos tener y cuidar y estar bonitas. No obstante, tampoco debemos descuidarlas, tanto en los aspectos que comentábamos, que son fundamentales. Generalmente se adaptan muy bien al exterior, dentro de las casas también las podemos tener. Estas plantas, por sus características, requieren menos aguas que las que hemos citado anteriormente. No obstante, no hay que descuidarse por aquello de que los cactus no quieren agua, la creencia popular, y es verdadera. Tampoco habría que decir que no quieren agua en el sentido más extremo, sino habría que decir que quieren poca agua o menos agua. Hay que tener en cuenta que el cactus, cuando no quiere agua, prácticamente es cuando las temperaturas bajan en invierno. Si lo tenemos al exterior, si lo tenemos en interior, dentro de casa, las temperaturas más o menos son constantes. Entonces sí que habría que regarlos, aunque obviamente menos que a lo mejor que una areca que hemos mencionado, que una palmera canaria.
¿Hace falta algo concreto y especial para que esos cactus nos florezcan? ¿O ya depende del tiempo que tengan de desarrollo?
Los dos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Desde luego, los cactus son plantas que, hablando en general, tardan en florecer. Hay algunos que quizá florecen más que otros. Pero también es importante que les ayudemos. Una planta bien alimentada es una planta que estará bonita, tendrá hojas y florecerá. Florecerá con más cantidad y además con más vigor. Entonces, si ayudamos a las plantas, ellas nos lo van a recompensar.
Cuando nos referimos a los cultivos de plantas en roseta y globosas, ¿qué queremos con ello decir? ¿Y qué plantas pueden entrar dentro de estos grupos?
Distintas plantas podrían entrar en estos grupos. Podríamos mencionar plantas tipo begonias, plantas como ciclamen, azalea. Algunas plantas de ellas que tienen unas características especiales, sobre todo son plantas que tienen una flor muy bonita. Seguro que nos va a encantar verlas, nos va a encantar disfrutar de ellas y nos van a transmitir esa alegría que transmiten naturalmente las flores. Como cuidado, no difieren demasiado de las que hemos mencionado anteriormente. Que siempre una planta que tenga flor hay que darle una atención un poquito más especial, no dejando que se seque normalmente el sustrato, no mojando en exceso estas flores, incluso las hojas, para no dañarlas, no descuidando el abono, aunque más bien el tema del abono pues siempre tiene que ser anterior a que florezca, porque si no florecerá poco. Pero en todo caso, pues siempre tener en cuenta que la planta cuando florece pues está en un momento, por decirlo así, más delicado, en el que requiere nuestra atención.
¿Te parece, Miguel, que hagamos referencia ahora a las plantas de hoja, concretamente al cloropitum, que lo hemos mencionado antes, que son las cintas, a los helechos, a los geranios, que es una planta que se compra con bastante frecuencia, a la yuca? ¿Qué cuidados tendríamos que tener con estas plantas?
Sí, pues estas plantas que has mencionado, si algo podíamos decir de ellas es que son plantas muy agradecidas, que nos dan mucho, a veces por muy poco. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que plantas que a veces, incluso por cualquier circunstancia, pues nos hemos olvidado de ellas y sin embargo continúan vegetando, continúan haciendo hoja. Es una planta muy conocida como, por ejemplo, clorofitum, las cintas, como se denominan habitualmente. Son plantas que incluso con menos luz ellas crecen y se reproducen naturalmente. Otras, como el helecho, pues requieren un poco más de cuidado en el sentido de tener un poco más de agua, pero tampoco son exigentes, por ejemplo, lo que respecta a luz, no requieren sol directo. Estas plantas, como también es común a las demás, lo que requieren de nosotros, parte del emplazamiento adecuado, es que las trasplantemos cuando sea conveniente. Mirar siempre que la tierra que tengan sea la adecuada. Si estas plantas están plantadas en un jardín, pues no hará falta. Pero si están plantadas en maceta, en nuestras casas, o en el balcón o terraza, cada cierto tiempo, mirar a ver cómo está la maceta en la que viven las raíces. Y si es necesario, pues cambiarla.
El programa La Luna sale a tiempo. Juan Carlos, ¿nos quieres comentar algo?
Sí, que tenemos una llamada de antena. Te la paso.
De acuerdo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo dos balcones y los tengo, pues, con muchas plantas. Pero, mire, se me mueren muchas. Yo cada vez que se me muere una, cojo un berrinche de miedo. He tenido, pues, begonias, que me han muerto. He tenido muchos rosales. Jazmineros, usted no sabe los que he tenido también, y al poco tiempo se me muere. Si los riego mucho, se me mueren. Si no los riego, oiga, tengo muchos cactus también. Tenía el trébol también de cuatro hojas, y ahora me se ha desaparecido. Tengo mucho sol en una parte.
Sí, sí.
Ya he puesto toldos para retener un poco el sol, que no les dé tanto.
¿Cómo te llamas?
Sara.
Sara, gracias, Sara, por tu intervención.
El problema que usted tiene a veces es común, pero digamos que le puedo dar algunos consejos prácticos y a ver si logramos que le vayan mejor las plantas. Lo primero que hay que tener en cuenta con las plantas en su caso es que tengan la maceta adecuada. A veces un consejo que solemos dar es que más vale tener 5 plantas en la maceta adecuada que ocupen un espacio, que a lo mejor en el mismo espacio, pues tener 10. Entonces, tener una maceta adecuada significa tener una maceta mejor grandecita, que la planta tenga sitio para desarrollar sus raíces. Respecto a la maceta y a las raíces de la planta, que tengan el sustrato adecuado, la tierra adecuada. Cuando digo sustrato me refiero a la tierra esta negra que se vende en sacos, en sacada. No todos los sustratos, como todas las cosas, son adecuados. En eso usted debe de tener bastante miramiento, es decir, comprar un sustrato que sea bueno. No todos los que se venden son buenos, y eso sí que tengo que hacer mención, o no son los más adecuados. Vamos a poner una comparación como el alimento a las personas. Si la planta no tiene el sustrato adecuado, la tierra adecuada, difícilmente va a poder prosperar o vivir o estar bonita. Entonces ya tenemos una maceta al tamaño que requiere la planta, es decir, grandecita. El sustrato adecuado para que desarrolle las raíces. Otro factor a tener muy en cuenta y que hemos observado por experiencia, que las personas quizás se descuidan en Valencia, es con el tema del riego. Vivimos en un clima caluroso la mayor parte del año y también ventoso, porque en las terrazas, en balcones, usted nos ha mencionado un balcón, pues hace viento, ¿verdad? El efecto que tiene en las plantas es que las reseca. A veces ocurre que caen 4 gotas de lluvia y ya dejamos de regar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando llueve, al cabo de 2 o 3 días, generalmente las plantas que están en maceta se secan, con lo cual hay que volver a regar. No ocurre lo mismo cuando una planta está en un jardín. Entonces, ahí tenemos otro factor, es decir, el que no le falte a las plantas el agua. Si logra tener las plantas en la maceta grandecita para ellas, con el sustrato adecuado, que no les falte el agua, y luego añadirle de cuando en cuando algo de abono, los abonos que se venden en botella o granulados. Si usted observa alguna plaga, pues seguramente también podrá comprar algún insecticida y combatirla. Pero eso ya es algo que quizá no le ocurra tan comúnmente. Es importante quizá los 3 factores que le he mencionado primero: la maceta, la tierra y el riego. Por otra parte, también le animo, no se desmoralice, a todo el mundo se le ha muerto un jazmín, ¿eh? Por eso, tranquila. Hay plantas que, aunque son muy comunes, como el jazmín, sin embargo, luego a veces les cuesta de adaptarse. A veces tenemos que volver a intentarlo, y si no, pues quizás intentar con otra especie de planta.
¿Te parece que hablemos de forma breve sobre los bonsáis?
Es algo que siempre está de moda. El bonsái realmente, como sabemos, son plantas que se han podado de manera que las tenemos en tamaño pequeño, simulando el tamaño original de ella, el tamaño grande de ella. El bonsái, principalmente, hay que tener en cuenta que no todos los bonsáis son de interior. El defecto más común es que las personas pueden comprar un olmo, pueden comprar un olivo, una higuera, y colocarlo dentro de las casas. Estos son árboles, es el mismo árbol, el mismo olmo, el que está en maceta pequeña, que el que vemos en el campo. Entonces no puede pasar este olmo de vivir en la montaña, o este olivo, a estar encima del televisor o encima de la mesa del comedor. Luego sí que hay bonsáis como ficus, heretias y algunos más, que sí que pueden vivir en interior. Especial mención al riego en los bonsáis. El bonsái vive en una maceta muy pequeña, con lo cual rápidamente la humedad se va y el árbol necesita un aporte de riego continuo.
Vamos a pasar, si quieres, a los cuidados de plantas. ¿Qué nos podías comentar de lo más fundamental en cuanto a la necesidad que tienen las plantas de aire fresco y de luz?
El aire fresco es fundamental, un aire fresco y limpio es fundamental para todas las plantas. Quizás unas no necesiten al aire libre, los que llamamos plantas de exterior, y lo que decimos plantas de interior, pues son plantas que pueden vivir sin estas corrientes de aire, con un ambiente natural como el que tenemos en nuestras casas. Aunque a veces, pues sobre todo en estas fechas, la calefacción, pues este aire lo reseca un poco, con lo cual va en perjuicio de las plantas en algunas ocasiones. Esto pues a veces lo podemos un poquito subsanar humedeciéndolas, aunque no es bueno excederse, ya que podemos a la planta pues crearle unos hongos que quizá la puedan debilitar, la puedan manchar. Por otra parte, con el agua, a lo cual estoy haciendo bastante mención, al riego, porque es fundamental en las plantas, hay que tener en cuenta también un factor. Hay plantas que se pueden regar con el agua que comúnmente tenemos, el agua que sale del grifo. Otras, sobre todo muchas de interior, necesitan un agua que no tenga cal. Aquí quizás el problema con el agua muchas veces es la cal. Para muchas plantas no es tal problema, pero para otras como azalea, hortensia, camelia, sí que lo es. En estos casos sería conveniente regarlas con agua mineral, el agua embotellada. Como no necesitan una gran cantidad de agua, pues tampoco el coste va a ser excesivo.
Haciendo referencia a la luz que irradia un tubo fluorescente, ¿puede ser benefactora para la planta o necesita necesariamente luz solar?
Puede ser benefactora, aunque en ningún momento la deberíamos de considerar sustituta de la luz natural. En un momento dado, pues puede suplir esas carencias de luz que una planta tiene. Sabemos que hay unas determinadas luces que hacen que la planta pueda realizar esta fotosíntesis que comentamos, pero en ningún momento deberíamos de pensar que estas luces van a sustituir totalmente a la luz natural, que desde luego es la más adecuada para las plantas.
En cuanto a la humedad, ¿nos podrías decir qué señales de peligro podemos observar indicando que esa planta tiene una saturación de humedad?
Podemos tener aquí dos problemas, un exceso o una falta de agua. El exceso de agua provocará la pudrición de raíces. Esta pudrición de raíces inmediatamente se verá reflejada en las hojas. Las hojas puede que se manchen, puede que decaigan, y generalmente la planta presentará un aspecto blando, sobre todo el tronco que está más en contacto con la tierra. El exceso de humedad, digamos que enseguida se reconoce. Las raíces están blandas, se crea un moho, color más oscuro, sobre todo ya digo en las raíces y en el tronco. Inmediatamente la planta pues empieza a debilitarse. De todas maneras es más frecuente incluso a veces la falta de humedad, y la falta de humedad también tiene unos síntomas característicos muy evidentes, como son que las hojas se arrugan. La hoja inmediatamente se defiende para no transpirar, no perder agua. Las hojas se arrugan, pero el siguiente paso, si continúa faltando la humedad, es que la hoja cae. La planta se continúa defendiendo expulsando la hoja. Debemos de evitar llegar a este extremo.
Anteriormente se hizo referencia al alimento, a los fertilizantes. ¿Qué tipo de fertilizantes podemos disponer en el mercado? ¿Qué síntomas puede tener la planta cuando hay un exceso o carencia?
Suelen contener los elementos principales que necesita la planta: nitrógeno, fósforo, potasa y microelementos, como por ejemplo pues hierro, magnesio, manganeso y otros. Estos abonos pues son muy importantes que los utilicemos para que la planta esté bien alimentada. En el mercado podemos encontrar muchos de ellos y utilizarlos por según indica la etiqueta. La falta de estos abonos enseguida va a repercutir en la planta. Generalmente una planta que está mal abonada enseguida presenta un aspecto decaído y amarillento. Y la planta pues que quizás tenga un exceso de abono, aunque esto es algo menos común, pues también inmediatamente presentará prácticamente el mismo aspecto, porque la planta se debilitará porque no podrá absorber estos nutrientes, y si tiene un exceso pues puede llegar a morir la planta.
¿Qué recomendaciones podrías transmitir, Miguel, a nuestras y nuestros escuchas para que las cuiden convenientemente?
Las plantas en invierno lo suelen pasar mejor, incluso a veces que en verano, aunque depende. Desde luego ahora es importante que no falte la luz, mucho más porque hay menos horas de luz al cabo del día. Muchas plantas incluso, que a veces decimos que no toleran el sol, ahora en estas fechas pues sí que pueden tolerar este sol. Unos rayos de sol les pueden ser muy beneficiosos. Por lo demás, ahora quizás el problema de las plantas de interior que se puede presentar es el que tiene que ver con las calefacciones en las casas. Esto también es muy relativo, porque hay casas con más calefacción o menos, o distintos tipos de calefacción. En todo caso, evitar que la planta esté expuesta directamente a una radiación de algún aparato de calefacción. Y luego en verano, pues sí que el problema es más acusado, porque a veces solemos ausentarnos más de las casas, hace mucho calor, lo que no hay que descuidar en ningún momento es el riego de las plantas.
En cuanto a la limpieza y el abrillantamiento de las hojas, ¿qué nos podías comentar?
Pues lo más práctico, aunque también es verdad que es lo más costoso, es limpiar las hojas de las plantas con un pañito, una servilleta, y con agua tibia, o a veces incluso sin agua se pueden limpiar. Luego, pues en ocasiones muy especiales, pues se puede utilizar algún abrillantador de hojas, que también los hay en el mercado y que nos puede resultar muy útil. Hay que decir que no hay que abusar de esos abrillantadores, pero en algún momento pues se pueden utilizar, que están preparados para ello también.
¿La poda la consideras fundamental, necesaria? ¿Es conveniente que se realice ahora en invierno, siempre hablando fundamentalmente de las plantas de interior?
No la considero fundamental. Digamos que la poda depende de cada planta. Generalmente la planta interior hay que podarla cuando crece demasiado, o cuando quizás por cualquier circunstancia hay que cortar alguna parte de esta planta. pero en principio no es una tarea que haya que realizar muy a menudo en lo que respecta a plantas de interior. En plantas de exterior pues hablaríamos de otra manera.
En cuanto a las macetas, ¿qué nos podías comentar como más significativo?
Sí, pues la maceta, la verdad es que hay una gran variedad. No hay que obsesionarse en pensar que las plantas deben ir en macetas de barro o macetas de un material u de otro. En principio las plantas pueden vivir en macetas de plástico, de barro o de cualquier otro material. Es conveniente que el tamaño de la maceta sea el adecuado para la planta. Si la maceta es muy pequeña, como antes hemos comentado y antes aconsejaba al oyente, si es muy pequeña la planta no va a poder desarrollar sus raíces y entonces a partir de ahí pues la planta se va a debilitar. Todo tiene un límite y a veces no podemos poner macetas muy grandes. Siempre tenemos que tener en cuenta que el sustrato sea el adecuado y el abonado también para que la planta continúe alimentándose. Unas macetas que cada vez se están gastando más son las autorregantes, que nos facilitan el sentido del riego, la planta va tomando el agua, y por lo demás pues ya depende un poco de la decoración de la casa. Podemos elegir macetas de barro, que hay muy bonitas, y macetas de plástico que podemos decorar con algún cubre macetas de cerámica, por ejemplo.
Sí que me gustaría, Miguel, que nos dijeras, sobre todo en las plantas más conocidas por todos, ¿cómo se reproducen estas?
Sí, la mayoría de plantas se reproducen por esqueje.
¿A qué llamas tú esqueje?
Sí, el esqueje es un trozo, diríamos, una parte del tallo, es decir, de la rama de la planta. De este tallo se van haciendo trozos que vienen a oscilar de un tamaño de 15 a 20 centímetros. Estos tallos, estos esquejes, se hunden en la tierra y enraizan. Entonces es un proceso un poquito más complejo que como yo lo he explicado, ¿verdad? Entonces las plantas, la mayoría de estas se reproducen por esqueje, como he comentado, pero muchas de ellas también lo hacen por semillas y otras pues incluso por reproducción natural, que van sacando rebrotes y de estos rebrotes podemos sacar nuevas plantas. Un ejemplo de esta reproducción es por ejemplo la clivia, bastante conocida. Otras pues se pueden reproducir por bulbos.
¿Qué podríamos decir sobre esas plagas que tienen a veces las plantas y diferentes enfermedades?
Sí, las plantas como seres vivos están expuestas a estas plagas. Quizás las plantas de interior menos que las de exterior, quizás por estar más protegidas dentro de las casas, pero no hay que descuidarse, hay que mantenerse un poquito alerta. Pues si alguna plaga, pues puede ser algún insecto. Conocidos son los pulgones, cochinillas, arañas. Lo que respecta a enfermedades, quizás más peligroso la aparición de hongos. Estos hongos pueden afectar tanto a la hoja, con las manchas características, o a las raíces. Si es a las raíces, lo que hacen es que pudren las raíces. Tanto en el caso del ataque de insectos como de hongos, pues hay productos también, insecticidas o fungicidas, que podemos tratar según la plaga en la que te hayas puesto nuestra planta.
¿Nos puedes dar algunas instrucciones para prevenir que no ocurra con tanta frecuencia o probabilidad este tipo de contaminación?
Lo que aconsejamos es que se empleen estos productos insecticidas y fungicidas de manera preventiva. ¿Por qué? Porque la planta está expuesta al ataque de estos agentes patógenos, y si de cuando en cuando, puede ser quizás una vez al mes, tratamos con algún producto insecticida o fungicida, la planta se va a prevenir del ataque. Y de esta manera pues quizás podemos mantener una planta sana con muchas más garantías. Pues si la planta a veces ha cogido ya un ataque de hongos fuerte, no siempre tratando con fungicida vamos a poder solucionarlo, porque quizás la planta ya esté demasiado afectada. Por ello, si se trata de manera preventiva, pues siempre es mejor. No obstante, pues siempre hay que tener en cuenta que aunque las plantas de interior no les suele atacar tanto estas plagas como las de exterior, pues es algo inevitable que en alguna ocasión ocurra, y no porque tengan una pequeña plaga de insectos o hasta incluso de hongos la planta se va a morir. Siempre podemos llegar a tiempo.
Hemos llegado ya al final de la entrevista. Miguel, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Animar a las personas a que tengan plantas en sus casas, que las cultiven, que consulten a los profesionales, y quizás a veces por personas que las plantas no les han ido muy bien, quizás mejorando algún pequeño detalle, pues seguro que pueden tener éxito.
Gracias, Miguel Julián, gerente de Albogarden, por tu intervención. Es un tema apasionante y, como hemos dicho en un principio, mejora la calidad de vida de todas las personas tener una planta, ya sea de interior o de exterior, en la casa. Un saludo y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.